Bueno, a continuación tenemos al compañero Aldo González Rojas de la UNOSCO, quien nos va a explicar brevemente el problema que enfrentan con el maíz transgénico.
Bueno, muy buenas tardes a todos los medios. Yo quiero exponer brevemente pues el asunto este de la contaminación de los maíces de los maíces nativos de la Sierra Juárez por transgénicos. En el año 2001 se descubrió, digamos, por parte de unos investigadores de la Universidad de Berkeley la contaminación de los maíces. Y aunque no se difundió inmediatamente esta información, varios meses después nosotros nos enteramos de que existía y pues pedimos a el gobierno federal que se hiciera una investigación. El Instituto Nacional de Ecología en el 2001 visitó 12 comunidades de la región de la Sierra Juárez y encontró contaminación por transgénicos por lo menos en 5 de ellas. Y en el almacén de Iconsa de Ixtlán de Juárez se encontró que el porcentaje de contaminación del maíz para consumo humano que se vende en ese lugar estaba contaminado por transgénicos en un 30% aproximadamente. De las comunidades que estaban contaminadas, el Instituto Nacional de Ecología dijo que era un porcentaje de alrededor del 3% de la contaminación. En el año del 2002, el Instituto Nacional de Ecología volvió a hacer un estudio, pero digamos, la Semarnat hizo la convocatoria abierta a través de una radiodifusora del Instituto Nacional Indigenista y asistieron los que quisieron ir. Entonces, muchas de las gentes que fueron ni siquiera habían sido muestreadas de esas comunidades en el año 2001, sino que eran comunidades diferentes. La versión que dieron Sol Ortiz, que es una bióloga del Instituto Nacional de Ecología, es que ya no se preocuparan, que ya no había ningún problema, que ya no había contaminación. Esto lo dijeron en Ixtlán, en el momento en que estaban haciendo las pruebas de laboratorio. Posteriormente, el Instituto Nacional de Ecología dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México diciendo que la contaminación persistía, ¿no? Aunque no dijo los datos exactos de cuáles son las comunidades que están contaminadas. Por otro lado, la SAGARPA también ha hecho toma de muestras de maíz de las comunidades de la región, pero SAGARPA no ha dado ningún resultado hasta el momento de las pruebas que ha realizado, si es que las ha realizado, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos pues que hay que están ocultando información. El Instituto Nacional de Ecología, bueno, ellos hicieron un estudio, quisieron publicarlo en la revista Nature de Inglaterra, y la revista Nature les dijo que no se los podía publicar porque el método de investigación que habían utilizado estaba mal. Sin embargo, digamos, a nivel internacional están poniendo más atención al método de investigación que al problema real de la contaminación. Hasta el momento el gobierno federal no ha tomado ninguna acción, digamos, para descontaminar la región. Solamente los estudios y ni siquiera han entregado los resultados completos, ¿no? Solamente han dado resultados parciales de este asunto. Ante esta situación, nuestras comunidades, nuestra organización, en particular preocupada por esta situación, ha hecho algunos foros de información en la región y una de las propuestas que han surgido de estas reuniones en las que hemos estado participando es que podamos hacer los estudios de laboratorio nosotros mismos. Yo creo que en este ciclo, digamos, de primavera-verano, más bien de verano-otoño, que es el ciclo de temporal en la Sierra Juárez, vamos a tomar muestras y vamos a tener que hacer el análisis de laboratorio para saber en dónde hay contaminación y en dónde no hay contaminación. Nos interesa saber las dos cosas, en dónde existe la contaminación para que podamos tomar las medidas necesarias para descontaminar. Y nos interesa saber en dónde no hay contaminación, porque es la semilla que nosotros podríamos utilizar para sustituir la semilla que está contaminada, ¿no? Entonces necesitamos saber las dos cosas. Y les digo, estamos trabajando para que podamos en este ciclo de temporal poder hacer los estudios de laboratorio con ese fin, ¿no? Otra de las medidas, digamos, que se están tomando por parte de la gente de las comunidades es que ya no se van a sembrar semillas que no sean las semillas de la región, las semillas nativas, ¿no? Creemos que la fuente principal de contaminación de los maíces nativos pudo haber sido el almacén de Diconsa, porque ahí encontraron los porcentajes más altos de contaminación por transgénicos, pero no sabemos si solamente a través de Diconsa llegaron las semillas contaminadas o pudo haber otra fuente. Nos preocupa que se hayan encontrado semillas en el almacén de Diconsa, o granos, como les dicen ellos, no semillas, porque esto significa que no solamente la Sierra Juárez puede estar contaminada, sino que también muchas otras regiones rurales del país pueden estar sufriendo la contaminación por transgénicos, y en este momento no sabemos si esa contaminación está presente en otras zonas o no. Los estudios que hizo el INE solamente se hicieron en Sierra Juárez y en otras comunidades de la Mixteca. En el caso de la Mixteca se encontraron hasta 30% de contaminación en la zona de Nochistlán. Entonces, esto quiere decir que, nosotros podríamos decir que somos afortunados, porque solamente es el 3%. Si en la Mixteca es el 30%, y si no se han hecho estudios en otros lugares, no sabemos cuáles son los porcentajes de contaminación que pueda haber en otros lugares del país, ¿no? Nos preocupa esto porque México es un lugar de origen de maíz. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las semillas nativas? ¿Por qué estamos preocupados? Las semillas nativas se han adaptado a lo largo de miles de años en nuestras comunidades a características muy particulares de clima, de altura, etcétera. Y en un momento determinado pueden ser útiles para poder ayudar, digamos, a otro tipo de semillas a mejorar. De las semillas nativas se han sacado los híbridos que hoy se conocen y que se manejan por la industria. Quisiera mencionar un ejemplo. En la década de los 60, en Estados Unidos, entró un huracán y hubo un virus que contaminó el maíz del este de los Estados Unidos. No podían encontrar, digamos, algo que pudiera combatir ese virus. Entonces, los biólogos de Estados Unidos tuvieron que recorrer varios lugares de las Antillas para poder encontrar semillas de maíz que fueran resistentes a ese virus. Las semillas de Estados Unidos no lo iban a poder combatir por sí solas. Entonces tuvieron que hacer una cruza genética de la semilla que tenían en los Estados Unidos con las semillas nativas de las Antillas y de, digamos, de la parte del Golfo de México, para que con estas semillas pudieran hacer la cruza genética y hacer resistente el maíz de los Estados Unidos a este virus. Entonces, no podemos decir que una semilla, por más humilde que parezca, tenga que desaparecer, ¿no? Porque tiene características muy peculiares que pueden salvar finalmente a la humanidad del hambre. El maíz es uno de los cereales importantes en este planeta. Obviamente, quienes más consumimos maíz somos los mexicanos, pero desgraciadamente en México ya no producimos el maíz suficiente para nuestro consumo, ¿no? Estamos importando 6 millones de toneladas de los Estados Unidos, y en Estados Unidos es en donde se produce la mayor cantidad de maíz transgénico, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Perdón. Sí, mira, para poder tener un reactivo, una tira reactiva, saldría aproximadamente en 250 pesos. Obviamente que cada caso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar muestras de hoja de maíz. De un terreno vamos a tomar 5 muestras de hoja. Digamos, de cada comunidad estaríamos tomando por lo menos 15 muestras de hojas de maíz, porque hay diferentes altitudes en nuestras comunidades, hay diferentes variedades de maíz, digamos, que necesitamos muestrear, ¿no? Entonces están entre 15 pruebas hasta las comunidades que tienen más variedades de maíz, tendrán como unas 8. Entonces estamos hablando de 8 por 5, 40, ¿no? En una sola comunidad. Y esto lo tendríamos que multiplicar por 250 pesos, más los gastos, digamos, que se tienen que hacer con del laboratorio, las instalaciones, los equipos que se tienen que comprar para moler las hojas y los reactivos, ¿no? Mira, el Instituto Nacional de Ecología muestreó 12, pero nosotros queremos hacer una muestra en más comunidades, porque finalmente ellos muestrearon 12 solamente para probar si había. Ellos dicen que en 5 de esas 12, no sabemos cuáles son, en 5 de esas 12 encontraron la contaminación, pero si se encontró en otros lugares del estado de Oaxaca, puede también haber contaminación en otras comunidades de la Sierra Juárez. Entonces vamos a intentar muestrear en la mayoría de las comunidades de la región. Son 70 comunidades. Bueno, el mayor porcentaje se detectó en la Mixteca, ¿no? Pero lo que nosotros estamos pensando realizar, una vez que sepamos cuáles son los lugares que están contaminados, vamos a tener que sustituir la semilla por semillas que tengan características similares a la que se use en esa comunidad, ¿no? Sí, mientras tanto se sigue consumiendo. Mira, los mexicanos en general estamos consumiendo maíz transgénico, ¿sí? No solamente en la Sierra Juárez, sino todos los mexicanos estamos consumiendo maíz transgénico, porque la Zagarpa no tiene medidas sanitarias para poder controlar qué tipo de alimentos se están importando de los Estados Unidos. Bueno, las consecuencias que puede tener para la salud, entre ellas estarían alergias y la resistencia a antibióticos, ¿no?